Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Chávez fue un reconocido artista veracruzano y creador del grupo de música veracruzana Conjunto Jarocho Medellín de Lino Chávez. Con ellos escuchamos esta canción llamada El Colás.
La gestión para que municipios inviertan en el funcionamiento de edificios regionales. Este año la canícula puede ser más extensa que lo habitual. Uno de cada tres aspirantes ingresa a la UDG. Incremento de delitos en Jalisco se debe al alza nacional, asegura fiscal. Las fiestas, el alcohol y las cantinas fueron por mucho tiempo aficiones de Gilberto Vega, un talabartero que ha dedicado más de 40 años a este oficio y que en el perfil nos comparte sus vivencias. Y esta mañana no se pierda la información deportiva que nos tiene preparada Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Edificios regionales operan exclusivamente con recursos municipales, advierte la presidenta del DIF. Te escuchamos con estos detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En Colotlán hay inmuebles edificados con recurso estatal, obras que benefician a los pobladores de la región, pero que operan exclusivamente con recurso municipal. Así lo señala Irma Gaeta, presidenta del sistema DIF. Lamenta que sus homólogas, y a pesar de la solicitud que les han hecho, no hayan atendido este llamado.
Sí se les ha solicitado tanto a los presidentes como a las presidentas. En diferentes reuniones se les pide su apoyo, porque el apoyo, bueno, aquí no tanto, en el centro de rehabilitación no tanto, pero en el albergue es donde la principal gente que se apoya es de fuera, de aquí no. Entonces sí se les ha pedido su apoyo, pero no hemos tenido éxito, pues, es para que los demás municipios nos apoyen y sí.
En lo que respecta a la Unidad Regional de Rehabilitación, por ejemplo, es un inmueble que depende de su administración. El recurso que reciben es insuficiente para atender las necesidades del lugar. De ahí su insistencia en que los municipios de esta zona inviertan en dichos espacios.
El recurso se agarra del DIF, pues, o sea, el subsidio que nos da la presidencia. Lo único que se va juntando es lo de las terapias. Eso es lo único que nos va quedando como para tener el mantenimiento de los equipos cuando se descomponen y todo eso. Y pues nosotros los completamos. O sea, sí es mínima cantidad lo que se les cobra a los pacientes y nosotros, ya cuando se requiere, pues se completa con el recurso del DIF.
De los edificios que tiene a su cargo, dijo, el albergue y comedor son los que más recursos requieren. En ambos no existe una retribución económica de parte de los beneficiados, detalló.
Está el comedor, sí, es ahí donde se va todo el dinero. Es el comedor, la UABI, la delegación que recientemente se abrió, el albergue y la unidad. Sí, son varias áreas que sí se cubre.
Por la población que atienden, requieren la aportación de otros municipios, aunque no han tenido éxito con la gestión, lamentó la presidenta del DIF. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Esta es una complicación a la que pueden enfrentarse diferentes dependencias, ¿no? Porque para elaborar los proyectos y que sean autorizados y apoyados para su, en este caso, la construcción de los espacios físicos, pues hay que seguir una serie de procedimientos. Pero cuando se trata de mantenerlos, de aportar para su operatividad, así como lo dice la información, pues entonces las complicaciones son otras y todavía lo que esto genera, pues es mucho más complicado. Y bueno, así está quedando en manifiesto. Y si no es con recursos municipales, entonces no estarían funcionando algunas dependencias.
Así es, Ana Cristina. Hay que comentar que en el caso, por ejemplo, de esta información, la presidenta hace alusión a los edificios que están a su cargo, pero hay otros aquí en la región, claro, en los que también funcionan o van a funcionar en su momento de esa manera, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, el Centro Talabartero, que están construyendo para Tlaxcala. Uh-huh. También se nos ha comentado en otras ocasiones que, aunque es un espacio que se está edificando con recurso estatal y va a beneficiar a los pobladores de todos los municipios, bueno, la operatividad del mismo va a ser injerencia de este municipio. Entonces, esa necesidad también de que se invierta en proyectos de este tipo, porque al final de cuentas, comentan las autoridades, no son los colotlenses, por ejemplo, los únicos que se benefician.
Por supuesto, Lupita. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos con más.
Música.
Al regresar en Señal Informativa, este año la canícula puede ser más extensa que lo habitual. Y uno de cada tres aspirantes ingresa a la UDG.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cristina, Víctor y Charbel. En 1832 nace el escritor y geógrafo mexicano Antonio García Cubas, autor de El libro de mis recuerdos, sobre costumbres y tradiciones de su tiempo, y Diccionario geográfico, histórico y biográfico. Muere en febrero de 1912. En 1893, México renuncia a sus derechos al territorio de Belice, luego de que durante el periodo del virreinato perteneciera a la capital general de Yucatán. Este se convierte en una colonia británica llamada Honduras Británicas. En 1959, muere el político y educador mexicano Narciso Bassols, autor de proyectos que culminan con la expedición de leyes agrarias y obreras. Aumentó las escuelas rurales e inició el proyecto del Instituto Politécnico Nacional. Nace el 22 de octubre de 1897.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 46 centavos y se vende 19 pesos con 27 centavos. El euro se compra 19 pesos con 95 centavos y se vende a 23 pesos con 7 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Este año la canícula puede ser más extensa de lo habitual y, pues, variando según la región, puede haber empezado ya o está por comenzar. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a nuestra audiencia. En efecto, les comento que anualmente, entre julio y agosto, la disminución de lluvias y el aumento de la temperatura traen consigo lo que se conoce como la canícula o veranillo, un lapso que aproximadamente dura 30 o 40 días, en los cuales el calor aumenta. El meteorólogo Héctor Magaña Fernández, encargado de los pronósticos del tiempo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos explica más sobre este fenómeno.
Hay que ver primero cómo es nuestra región. Y nuestra región, estoy hablando de todo lo que es primero México. En México se da la temporada de secas y de lluvias. Las lluvias aquí en México comienzan a partir de junio y se prolongan hasta lo que es noviembre. Eso ya dependiendo en cada estado. Por ejemplo, aquí nosotros en Jalisco, nuestro periodo de lluvias empieza a mediados de junio y termina a mediados de octubre. Ese es en donde nosotros nos movemos. Y dentro de ese periodo de mediados de junio a mediados de octubre, tenemos nosotros un lapso donde hay disminución de precipitaciones. Esa disminución es a lo que le llamamos nosotros canícula. Y esa disminución se da a principios de agosto en esta región de aquí del estado de Jalisco.
Magaña Fernández explicó que la fecha de inicio de la canícula es variable en todas las regiones, pero que la mejor forma de identificarla es observando el aumento de temperatura y la disminución o pérdida de precipitaciones.
La canícula no es otra cosa más que la disminución de las lluvias y el aumento de la temperatura. Eso es todos los años. Así como todos los años se dan también tormentas severas, que generalmente se dan en verano, también todos los años hay una canícula, o veranillo como le llaman. En algunas partes comienza a partir de la canícula a partir de mediados de julio y se interna unos días en agosto. En otras regiones, de aquí mismo de Jalisco, vuelvo a repetir, comienza en los primeros días de agosto y termina 4 o 5 días adentrándose en agosto. En esta ocasión pensamos nosotros que es probable que la canícula sea un poco más amplia, que en vez de venir cuando se presenta aquí en esta región, que es los primeros días de agosto, es probable que ahora se empiece los últimos días de julio, y con esto aumentan 3 o 4 días más en lo que corresponde a la canícula normal.
En meteorología existen dos formas de clasificar la canícula, lo que detalla Magaña Fernández a continuación, pero incluso los agricultores y ganaderos tienen sus propias referencias para detectarla.
Hay dos formas que están tratando de aceptarlas. Una que se llama atmósfera océano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las aguas se calientan en el Pacífico, se puede tener una entrada de aire más seco y por lo tanto se prolonga la disminución de la lluvia. Bueno, esa es una forma. Hay otra forma que se produce la canícula cuando la alta de los Azores, la alta es una masa bastante amplia que nos trae cielos despejados y temperaturas cálidas. Esta alta se forma en el Atlántico y se le llama Azores porque su centro está precisamente en esas islas. Entonces viene desplegando hasta acá y entra al territorio y ella nos trae también la inhibición de lluvia y las temperaturas altas. Son las dos formas como nosotros lo vemos.
No existe una fecha establecida para la llegada de este fenómeno, ni tampoco para cuando culmina. Ello no significa que ya no lloverá, concluyó el meteorólogo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues ahí está la información aportada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Así es como está contemplado, pueden ser en promedio 40 días. Y bueno, pues aquí en el campo esto lo conocen y tendrán tal vez algunas medidas. Esperemos que no se extienda mucho más de lo previsto, que era simplemente que comenzara un poco antes, ¿no? Se esperaba para agosto, está comenzando ya en diferentes regiones, en otras estará por comenzar, pero bueno, pues a aguantar. Y en este sentido, bueno, insisto, el sector agropecuario y agrícola y ganadero podrá tener ya algunas medidas, pero también nosotros en cuestiones de salud debemos de ser muy precavidos, ¿no? Va a ser un calor intenso, hay que protegerse de los rayos solares, hidratarnos debidamente, en fin, todas estas recomendaciones que hacemos con frecuencia y que reitera Raimundo Carrillo en el caso del pronóstico del tiempo que hace de manera local.
Así es, y como bien lo comentabas, este fenómeno es muy variable, es más o menos entre julio y agosto, al menos para esta región, y pues aquí, como ya nos hemos dado cuenta, pues la temperatura comienza a aumentar y pues ya no ha habido tanta lluvia, entonces se podría decir que ya estamos en tiempo de canícula, y obviamente, como bien lo dices, pues ya los agricultores y ganaderos toman algunas cartas en el asunto. Y pues ellos de alguna manera son también quienes sufren los estragos de este fenómeno, porque pues si no llueve tampoco hay producción, además.
Por supuesto. Muy bien, pues te agradezco la información, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Tomar suplementos de omega 3 no reduce el riesgo de sufrir un infarto. Siempre se ha dicho que los ácidos grasos omega 3 eran una manera efectiva de prevenir problemas cardíacos y circulatorios, pero ahora una revisión de varios estudios realizados al respecto, realizada por un equipo de la Universidad de East Anglia, ha concluido que no hay evidencias de que sea así, al menos tomándolos en forma de suplementos. Según los resultados de este análisis, no hay datos que indiquen de forma fiable que el consumo de suplementos omega-3 reduzca el riesgo de sufrir ataques al corazón o infartos cerebrales. Los resultados no mostraron una mejoría significativa en la salud cardiovascular de las personas que los consumían. No es la primera vez que una investigación arroja resultados similares. Otro estudio publicado a principios de año reveló que este tipo de suplementos podrían no tener ningún efecto saludable sobre las personas que ya tenían problemas cardiovasculares o las que ya han sufrido un infarto. Los autores de esta investigación, que se publicó en JAMA Cardiology, analizaron los datos de 10 experimentos realizados con unas 78.000 personas, parte de las cuales habían sufrido al menos un infarto y el resto presentaban complicaciones cardiovasculares importantes. La mitad de ellos tomó 3 dosis diarias de 1.000 miligramos de omega 3 y al resto se les administró un placebo. Y el resultado fue que 4 años después no había diferencias entre la salud de ambos grupos. Estos resultados ponen de manifiesto una de las grandes paradojas de la nutrición. Comer ciertos alimentos como el pescado y la fruta tiene un efecto positivo sobre la salud de las personas, pero cuando se trata de consumir suplementos de algunos de los elementos que contienen, como las vitaminas o el omega 3, esos beneficios no se reproducen. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Recibimos una llamada del profesor Agustín Soto Quirós para compartirnos un comentario relacionado con la canícula. Lupita, te escucho.
Así es, Ana Cristina. Bueno, él nos comenta que su papá era agricultor y que él creía mucho en este fenómeno de la canícula. Decía que, que comenzaba más o menos el 20 de julio, terminaba en agosto, y que si esta comenzaba con lluvia, bueno, los 40 días iba a llover bastante, pero si no llovía nada, iban a ser 40 días de sequía considerable. También decía que en esa época eran muy común las plagas, así que él con tiempo, bueno, se prevenía con un insecticida o con algún otro tipo de situación que le permitiera combatirlas, pero que era un fenómeno en el que él creía firmemente y que, bueno, así lo observaba, ¿no? Si comenzaba con lluvia, iban a ser 40 días con abundante lluvia, pero si era seco, pues bueno, no iba a llover nada durante esos 40 días, ¿no? Es el comentario.
Y si comenzó por allá por el día 20, estábamos ya con sequía, ¿no? Estamos a 24. Sí. Sí, caray.
Sí, de hecho, este comentario yo también lo he escuchado en reiteradas ocasiones con algunas otras personas, incluso mi mamá también lo comenta mucho, que si comienza lloviendo, pues vamos a tener mucha agua, pero que si no, ya en esta ocasión pues vamos a tener problemas, ¿no? Incluso hace alusión también a enfermedades, que son muy comunes en esta época, las enfermedades estomacales, y decía, ¿no? Si comenzaste a lo mejor enferma del estómago, de hecho tiene esta frase, ¿no? Ya te caniculeaste, ya todo este tiempo vas a estar
exacto,
enferma.
Exacto, híjole, yo lo siento por los que
aparecen
empezaron
así, ¿no?
Enfermos.
Y que coincidiera, pues no estamos diciendo que sea
claro,
cierto.
Claro, claro, no, son creencias que se tienen y bueno, como es el caso del profesor Agustín Soto, su papá tenía esa firme creencia y bueno, pues si él así lo consideraba, tal vez también lo observaba, ¿no?
Así es.
Pues vamos a ver lo que pasa. Ojalá que lloviera, ojalá tanta falta que nos hace la agüita, pero bueno.
Por supuesto.
Pues vamos a ver. Por lo pronto, el Instituto de Astronomía dice va a ser un periodo de sequía y de intenso calor.
Así que,
pues qué caray.
Qué caray, ¿no? Esperemos sí. que se equivoquen, creo, ojalá. ¿No? Que haya algo diferente.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información. Nos vamos ahora a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana, en el que, bueno, pues se nos habla sobre la historia del señor Gilberto Vega, un talabartero que ha dedicado más de 40 años a este oficio y que nos comparte dos de sus vivencias. Escuchemos. Un 8 de enero de 1959, José de Jesús Vega Aguayo y Elvira Cárdenas Rivera recibieron la llegada de Gilberto, su segundo hijo. Una época en la que Colotlán era un pueblo tranquilo y no con tanto bullicio.
Si ya no voy a estar contigo.
Mi infancia fue, pues yo pienso que normal, ¿verdad? Normal, muy, claro, diferente pues a la de hoy que viven los niños en este caso, ¿verdad? Pues jugando, a mí me tocó todavía jugar al trompo, las canicas, el balero, el chinche al agua, pues varios de esos juegos todavía, a mí me tocó todavía eso. Y digo que era diferente ahora porque pues cuál Nintendo, cuál juego de televisión de esos, ¿verdad? Y cuál televisión también, ¿no? No existía todavía en mi casa, ¿verdad?
Te deseo lo mejor.
Sus padres le inculcaron siempre el amor por el trabajo. Sin embargo, desde muy joven, Gilberto quería hacer actividades de adultos, entre ellas visitar cantinas, acudir a billares y tomar alcohol, razón por la que sus padres lo reprendían constantemente.
Empieza uno a querer andar gastando, ¿verdad? Como grande. Hay una época en que, bueno, yo siento o sentí en ese entonces como que estaba chico y quería ser adulto, ¿verdad? Entonces ya quieres hasta andar en las cantinas, ir a billares, y pues cuando todavía no tenía la edad.
¿Y sus padres qué le decían?
No, pues me regañaban, era un dolor de cabeza yo para ellos, ¿verdad? Yo a temprana edad empecé con, pues dándoles mortificaciones en desveladas, trasnochadas, así que sin pedir permiso, ¿verdad? Que iba a un baile y pues no pedía permiso, o ya por ahí empezaba a tomar con los amigos y series de cosas.
Hoy te doy tu libertad, con esta noche por testigo.
Una vez que terminó de cursar la primaria, estudió taquigrafía y después prefirió ponerse a trabajar con la intención de sacar dinero para gastar y además porque el trabajo del campo nunca le gustó.
Me llamó más la atención como el trabajo. Te digo, porque ya quería uno traer, empezaba uno a ganar dinero y querías traer tu dinerito en la bolsa para pues andar comprando lo que esté antojaba, ¿verdad? Lo que tú querías. Y en el estudio, pues no iba a haber dinero. Eso era. Pero sí hubo oportunidad. Mi padre sí me dio la oportunidad que si quería estudiar. Cuando fue el tiempo de estudiar, a mí me decía que siguiera. Sí me apoyaba para entrar a la secundaria en ese entonces. Pero se inició en ese tiempo la escuela técnica, lo que es la ETA. Yo quería irme a la ETA, porque era ir en la mañana y en la tarde en ese entonces. Y mi papá tenía un ranchito, unas tierritas aquí en Canoas, y a mí no me gustaba el campo trabajar, y él nos llevaba, me llevaba pues a mí a trabajar un rato, y me decía que le ayudara un rato, y luego estudiaba un mediodía. Y no, a mí el campo para trabajar nunca me gustó.
Con escasos 15 años, poca experiencia en taquigrafía y con ganas de disfrutar su juventud, comenzó a bordar, una labor que en aquel tiempo repuntaba en el municipio y la región.
Pues yo tendría 13, 14 años escasos, pues ¿quién me iba a dar trabajo también en ese entonces?
¿Y qué fue lo que
hizo? Ya enseguida, ya fue cuando inicié la talabartería. Empecé a enseñarme en talabartero. Empecé a echar mis primeras puntadas. Se puso un vecino a trabajar y cerquita de mi casa tenía su taller, Rito Carrera. Con él eché mis primeras puntadas. Y luego ya de ahí también estaba ahí de vecino Armando Gaeta. Ese también fue mi maestro también y mi patrón. Él también ya y ahí fui aprendiendo más ya con él. Ya de ahí me cambié, trabajé con don Luis Robles también, en paz descanse, él fue mi patrón. Luego regresé otra vez con Rito Carrera, estuve trabajando.
¿Y este oficio sí le agarró más el hilo, le gustó más?
Pues sí, sí me gustó. ¿Por qué? Sí, la verdad, porque se me hacía menos cansado, más, pues hasta en la sombrita, pues no sé, había mucha comodidad.
Dos cosas hay en el mundo que me hacen...
Desde joven cayó en las garras del alcohol, pero él nunca lo vio como un vicio, sino como una forma de divertirse. Años más tarde, eso le implicaría problemas, pero afortunadamente pudo rehabilitarse.
Un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera.
A mí me gustó tomar, en mis tiempos yo tomaba vino, me gustaba y... Y duré años pues tomando y gustando eso. En un tiempo lo hacía moderadamente, la verdad, y ya después pues ya no. Llegó el momento en que ya no pude controlar los tragos también. Ya me empezó a hacer mucho daño.
Se le hizo vicio.
Se me hizo, sí, una adicción. Pasó así mucho tiempo. Pasé bastante tiempo tomando durante ese alcoholismo, y ya pues hasta que, gracias a Dios, hace como unos 13 años, voy para 14 años, que llegué a Alcohólicos Anónimos, y ahí fue donde me detuve de mi manera de beber, ¿verdad? Gracias a Dios a que llegué ahí, pues yo creo que salvé mi vida, porque si no, pues a lo mejor ya hubiera chupado faro.
Después de pasar varios años bordando ajeno y con diferentes patrones a quienes recuerda con mucho respeto, decide forjar su propio negocio.
Pues vamos a decir así, entre comillas, que me había enseñado a trabajar, ¿verdad? Pero ya mi trabajo, pues ya yo lo hacía para mí mismo y empecé a agarrar gente que me ayudara también para hacer más trabajo. Empecé a agarrar más clientes, había más demanda, poco a poco así, pues ya fue creciendo mi taller.
En 1983, y después de años de conocerse, contrajo nupcias con su vecina Ofelia Romero. A su lado procreó a Gilberto, Reina Georgina y Valeria Anaí, sus tres hijos. Su negocio fue creciendo. La moda de la quebradita influyó para que la gente codiciara los accesorios piteados, pero también con eso incrementaron sus problemas de alcoholismo. Lamenta haber hecho sufrir a su familia y desatender su negocio.
Echándole la culpa que era la cruda, que andaba mal, pero ya era la intención de seguir bebiendo. Y así duraba hasta, no sé, ya el último, hasta toda la semana tomaba. Y ya, yo ya tenía la responsabilidad, yo ya tenía mi taller, yo ya tenía gente trabajando, ¿verdad? Que me ayudaba a trabajar. Había mucha responsabilidad, la cual me estaba desobligando, lo estaba desatendiendo con mi negocio, los trabajadores, mis proveedores, mis clientes, una serie de personas que pues dependían de mí, ¿verdad? A mi alrededor, y todo eso se estaba echando para atrás, ya estaba bajando mucho. Entonces, pues te digo, gracias a Dios que dejé eso y pues a seguirle otra vez. A veces todo el tiempo la familia de un alcohólico pues le sufre. Sí, sí le batalla porque pues son muchas desavenencias las que hay mucho descontrol, hay muchos, pues no sé, gritos, maltratos, serie de cosas. En el alcoholismo, pues en el matrimonio de una persona alcohólica, sí. Yo ahora lo veo así, ¿verdad? Pues en su momento no, pues uno está bien, aquí yo mero y todas esas cosas, pero no.
Una vez rehabilitado, su negocio volvió a mejorar y también la relación con su familia. Se siente orgulloso de ser el sustento de muchas familias de la región, ya que ha llegado a tener más de 100 trabajadores a su cargo.
Se puede decir que esto es un arte, la palotería. Yo sí dibujo, o dibujaba más bien mi trabajo, ¿verdad? Pero pues hay muchos dibujos que ya ahorita que se fueron evolucionando, más complicados, más difíciles en sí. Y no, ya en eso no me metí, pero pues sí trataba de hacer mis cosas cuando se ocupaba. Te digo, pues ya ahorita ocupo un cinto fino o algo, tengo quien me lo dibuje, ocupo que me lo borden fino, busco un trabajador, ¿sí? ¿No? Y eso sí, aquí lo terminamos, mi compañero que está aquí. Ya sale hecho por Gilberto Vega.
En la actualidad, Gilberto ya no trabaja bordando. Ahora solo lleva las riendas de su negocio y cuando es necesario realiza algunas actividades talabarteras. Asegura que su vida es mejor al lado de su familia y sin el vicio que por muchos años padeció.
Siempre, desde que me acuerdo yo, pues bueno, de 10, 12 años, a mí siempre me gustó la talabartería, siempre quise enseñarme a esto. En su momento, pues yo lo que quería era como aprender a bordar, nada más así, ¿eh? Yo no me imaginaba que un taller, que gente trabajando para mí, todas esas cosas. Pero conforme se fue dando las cosas, la vida avanzando, y buscándole uno también, ¿verdad? Buscándole al modo de vivir, pues un poco mejor, hasta de trabajar tú menos y que te reditúe un poco más las ganancias.
Con más de 40 años en el ámbito talabartero, se considera una persona amigable y condescendiente con sus clientes y trabajadores. Gilberto pretende trabajar y ayudar a los que le rodean hasta que sus facultades se lo permitan. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En más información, uno de cada tres aspirantes ingresan a la UDG. Ignacio Pérez Vega nos presenta el reporte.
La Universidad de Guadalajara admitió a 33.70% de los solicitantes a estudiar una licenciatura en los 15 centros universitarios y el sistema de universidad virtual. A preparatoria ingresó 79.73%, informó el director del Departamento de Control Escolar, Roberto Rivas Montiel. Esta ocasión, la demanda de espacios se incrementó en forma inesperada a casi 10% en centros universitarios metropolitanos y en los centros universitarios regionales casi se duplicó a 20%.
Aquí cabe comentarles, mencionarles que tuvimos una demanda exponencial. Hace algún tiempo que no se presentaba este fenómeno, en donde en la zona metropolitana de Guadalajara, con relación al año anterior, al mismo calendario, tuvimos un incremento del 9.65% en la demanda, y para los centros regionales tuvimos un incremento mucho más alto en la demanda, que nos representó el 18.83%.
Un punto a considerar es que 55% de las solicitudes de ingreso se concentran en las carreras tradicionales. Es el caso de medicina, que tuvo 7,262 solicitantes, pero se admite apenas a 650. Esto es, ni siquiera 10% del total en los 5 centros universitarios que cuentan con esa carrera. En bachillerato, la nueva preparatoria de San José del Valle, ubicada en la zona de fraccionamientos en Tlajomulco, abrirá sus puertas en este calendario escolar y tuvo un récord de peticiones para ingresar, ya que más de 2,000 jóvenes buscan un espacio y se va a dar cupo a poco más de 650 en los dos siguientes calendarios. Por eso Roberto Rivas señala que en 5 años la UDG dio ingreso a 44,000 nuevos alumnos, lo que equivale a crear una universidad completa, y aún así eso es insuficiente.
Hemos tenido un incremento en la demanda del 39.68% y hemos crecido en la cobertura solamente el 35%. Se realiza el mayor de los esfuerzos, pero no lo hemos logrado empatar, ¿verdad? Entonces hoy el sistema de educación media superior globalmente admite a 55,641 nuevos estudiantes.
El funcionario de la UDG señaló que es deseable que el próximo gobierno federal incremente la cifra de espacios al crear 100 nuevas universidades en el país, pero pidió que se diversifique la oferta de carreras y se cuide la calidad.
Alguien más nos ha preguntado, y a título personal yo diría que van a abrir 100 universidades nuevas. Pues ojalá, ¿verdad? Ojalá, pero ojalá lo hagan también con cuidado, cuidando la calidad.
Este lunes y martes la UDG permite el cambio de centro universitario y de aspiración en las carreras que tienen cupo, como ingeniería en topografía, ingeniería fotónica, ingeniería en logística y transporte y licenciatura en ciencia de materiales. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
A continuación les invito a escuchar a Elba García con la información deportiva.
Señal Deportiva.
Muy buenos días, Ana Cris, con el mismo gusto de siempre te saludo desde la Coordinación Municipal del Deporte, haciéndote llegar la señal deportiva. Este viernes 27 de julio concluyen ya los cursos deportivos de verano 2018, en el cual se darán cita a los padres de familia a presenciar las actividades de clausura. Tuvimos un gran éxito en esta temporada, ya que se hubo un índice de 123 niños inscritos en los cursos de verano del 2018. Arrancó también ya lo que es la disciplina del fútbol. Tenemos torneo artesanal 2018, donde ya se va a jugar la jornada 3. De hecho, del grupo A ya se jugó el día de ayer la jornada 3 y vamos por la jornada 4, que se va a jugar el día jueves 26 del presente, donde el equipo Canoas se va a enfrentar a Xoyatitlán el día jueves a las 16:30 en Tlaxcala 3. Todos los partidos que haré mención serán el jueves 26. Tenemos a Talabartería Vega a enfrentar a Talabartería Valenzuela a las 18:30 en Tlaxcala 3. El equipo de Xolostros se enfrentará a Talabartería Fabián el jueves a las 16:30 en Tlaxcala 2. Y el equipo de Maestros se enfrentará a Parque Alameda a las 18:30 en Tlaxcala 2. El grupo B va a jugar su jornada 3 para hoy martes 24. Será Zorros, va a enfrentar a Puritronics a las 16:30 en Tlaxcala 2. El equipo de Talabartería Quiñones enfrentará a Supercampeones el martes a las 18:30 en Tlaxcala 2. El equipo de Zapasco se enfrentará contra Artesanos a las 16:30 en Tlaxcala 3 y a las 18:30 horas en Tlaxcala 3 enfrentarán a Cantera. Para el día viernes 27 de julio se va a jugar la jornada 4 del grupo B, torneo artesanal. New Peace contra Supercampeones será a las 16:30
en Tlaxcala 3. Tlaxcala 3 a las 18:30 horas también se va a enfrentar Zorros contra Artesanos y Talabartería Quiñones contra La Cantera. Se va a jugar a las 16:30 horas en Tlaxcala 2. Zapasco enfrentará a Victorias este viernes 18:30 en Tlaxcala 2. Pasamos a lo que es la disciplina del Rey de los Deportes. Los resultados del segundo torneo de Liga Regional. La primera fuerza de esta jornada se llevó a cabo, es la jornada 2, que se llevó a cabo el pasado 22 de julio, donde los Pumas de Tlaltenango vencieron a Azcaltán de Villaguerrero en su doble juego, en la mañana 12 carreras a 4 y por la tarde 9 carreras a 3. Águilas de Huejúcar enfrentó a Selección Colotlán, ganando Águilas de Huejúcar el doble juego 18 carreras a 8 por la mañana y por la tarde 10 carreras a 9. San Lorenzo de Azcaltán se enfrentó a Twins del Fraile, dividiendo el encuentro. Por la mañana gana San Lorenzo 17 carreras a 7 y por la tarde gana Twins 9 carreras a 8. Juvenil Colotlán contra Ángeles de Santa María, ganó Juvenil Colotlán el doble juego 9 carreras a 6 por la mañana y 16 a 6 por la tarde. Los Tomateros de las Ánimas contra Piratas de Tepechi ganan Piratas de Tepechi el doble juego 13 carreras a 8 por la mañana y por la tarde 27 carreras a 7. La jornada 3 se va a llevar a cabo el domingo 29 de julio en los diferentes campos. Tenemos Piratas de Tepechi, se enfrentará contra Pumas de Tlaltenango y allá en Tepechi. Ángeles de Santa María se enfrenta a Tomateros de las Ánimas en Las Ánimas. Twins del Fraile va contra Juvenil Colotlán en el Fraile. Selección Colotlán contra San Lorenzo de Azcaltán en el Cuauhtémoc. Y Azcaltán de Villaguerrero enfrentará a Águilas de Huejúcar en el campo de Azcaltán. Es lo que tenemos hasta el momento en lo que es las disciplinas deportivas. Nada más para concluir, Ana Cris, me gustaría enviar una felicitación muy especial al niño Francisco Javier Huizar, un jovencito que participó en el torneo amateur de artes marciales realizado en la ciudad de Guadalajara, representando dignamente a nuestro municipio en el deporte, trayéndose el segundo lugar en la disciplina de taekwondo. Una felicitación a este chico y adelante, que siga cosechando éxitos. Es todo hasta el momento y que tengas un excelente día.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.